Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. En nombre de toda la red os saluda Rafael Cuesta y os invitamos a permanecer con nosotros la próxima media hora en la que presentaremos los siguientes contenidos informativos. Entramos en tiempo de titulares. En portada analizaremos la situación jurídica de Argentina, y es que días atrás la Corte Suprema de Justicia de ese país resolvió que las leyes de obediencia debida y de punto final eran inconstitucionales, y queremos hacer un análisis sobre eso. En el País Vasco, la Mesa de Reflexión Plural, una buena propuesta de paz de la organización pacifista Elkarri. Entrevistaremos a Paul Ríos, portavoz de este organismo. Veremos la estrecha relación entre política y medios de comunicación a través del poder mediático que ejerce Silvio Berlusconi. Y en menos de un año han sido destruidos 30.000 kilómetros cuadrados de Amazonía.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En el comienzo del informativo con Voz de hoy vamos a hablar de Argentina. Se está más cerca del final de la impunidad contra los militares que gobernaron el país en tiempos de dictadura. Y en este instante tenemos la posibilidad de conectar telefónicamente con la señora Carolina Barsky, que ella es abogada, pertenece al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Ella es abogada y es parte de la querellante de por la cual la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha resuelto que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. Un saludo desde España, señora Barsky.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Queremos hacer análisis, balance. ¿Estamos más cerca del final de la impunidad?
La verdad es que sí, que la decisión de la Corte allana el camino y habilita la posibilidad de perseguir a los responsables de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
El Estado, según esta resolución de la Corte Suprema, el Estado no solamente aconseja, no recomienda, sino que dice que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El paso es realmente grande, ¿no?
Exactamente, o sea, por un lado, además de haber, digamos, en precedentes anteriores haber dicho que este tipo de crímenes no prescriben, ahora está obligando al Estado o está diciendo que el Estado incurriría en responsabilidad internacional si no investiga y sanciona a los responsables de estos crímenes, a la vez que sostiene que las leyes que en su momento se dictaron carecen de valor y entonces todo lo que, digamos, podemos continuar con un proceso que es que se llame indagatorio y en todo caso se juzgue a los responsables de los crímenes.
Cuando llegamos a este punto hay que hacer un poco de historia y darnos cuenta de que esta resolución llega como parte de un proceso que ha sido largo, que ha sido arduo, que ha sido difícil y que ha estado protagonizado por el trabajo, la labor conjunta de organismos de derechos humanos, de las familiares de las víctimas. Cuénteme, ¿cómo ha sido todo este proceso?
La causa en sí se inicia Abuelas de Plaza de Mayo buscando a Claudia Victoria Poblete, que es una nieta que recuperó su identidad. El delito de la apropiación de menores era, digamos, podía perseguirse porque estaba fuera de la ley de obediencia debida. Y en el año 2000 el CELS considera que se presenta en la causa como querellante solicitando la inconstitucionalidad de las leyes y pidiendo que se investigue la desaparición de los padres de Claudia Victoria, porque la misma persona que apropió a Claudia fue la que secuestró a la madre, pero que por un lado podía ser juzgada, pero por el otro lado se mantenía impune porque no podía perseguirse. Y así se comenzó un camino que en marzo del 2001 el juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de las leyes, luego la Cámara lo ratifica, luego en agosto del 2002 el procurador Y así desde el 2002 estábamos esperando una decisión de la Corte.
Claro, porque era una contradicción enorme, fundamental, ¿no? La justicia podía investigar el castigar el delito del que fue víctima Claudia, pero, sin embargo, no podía hacer absolutamente nada por la desaparición de sus padres.
Exacto. La ley, por un lado, permitía investigar un delito, pero no el otro. Entonces, era una especie de esquizofrenia. Y a raíz de eso es que el Salse presidente dice, bueno, esta ley es contradictoria en algún punto.
Señora Baschi, ¿qué nivel de importancia ha podido tener el compromiso de alguna parte de la comunidad internacional contra la impunidad, impulsando numerosos juicios contra militares fuera de Argentina? ¿Qué importancia ha podido tener eso también en esta resolución?
La verdad es que desde el momento en que, digamos, que era muy difícil la persecución en Argentina, el impulso de los juicios en el exterior ayudó muchísimo, y además la sociedad argentina y los organismos siempre quisimos que se juzgaran en Argentina, pero mientras no estuvieran dadas las garantías y no estuviera asegurada la posibilidad de persecución, se apostaba a la persecución en el exterior, como fue, digamos, los distintos procesos los casos que se iniciaron en Francia, Italia, España. Yo creo que esto ayuda mucho y ayuda a que el Estado argentino vea que si no cumple, no solamente va a haber otros países que hagan lo que Argentina no hace, sino que va a generar la responsabilidad internacional.
Claro, porque ahora parece que el reto está en saber cómo se implementa esta resolución. ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir?
Lo que va a ocurrir en principio, o sea, el caso vuelve a primera instancia, se aplica solo, digamos, la decisión es solo en el caso Poblete, sin perjuicio de que otros jueces imiten esta jurisprudencia, pero en principio lo que va a suceder es que comience el juicio oral contra estas dos personas que están imputadas.
De todas maneras, hay que recordar que hay ya algunas causas que se encuentran abiertas, ¿no?, y que hay personas que están procesadas por los crímenes de la dictadura.
En este momento hay unas más de 35 causas abiertas en todo el país y unas más de 130 personas que se encuentran bajo proceso en distintas causas acá en la Argentina.
¿Y hay algún tipo de previsión de cuántas causas más se pueden abrir a partir de ahora?
No, porque aquí hay causas individuales y también hay causas que como la causa ESMO, la causa del primer cuerpo de ejército, que son bastante amplias, entonces las personas se presentan como creyentes en dichas causas, o sea que el número de causas no se conoce. Y el número de personas que puedan estar procesadas, cuando salieron las leyes de punto final de vivencia de vida, se hablaba de unas 300, 400 personas, calculo que se manejará el mismo número.
Ya que tenemos oportunidad de charlar, de conversar estos minutos con usted, cuéntenos qué impacto está teniendo esta información, esta noticia, este hecho en la sociedad civil argentina. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo valora usted las reacciones, las diferentes reacciones, tanto en la calle como por parte de los políticos?
La verdad es que, bueno, es demasiado reciente y recién ahora están habiendo repercusiones de la sentencia de ayer, pero yo creo que, digamos, es importante para la sociedad, es importante que la gente sepa qué es lo que pasó y que se allane el camino en la lucha contra la impunidad. O sea, hay bastante impunidad de distintos tipos, entonces esto creo que contribuye a creer un poco más en la justicia y en que se puede, digamos, mejorar las cosas, y que no va a haber ningún movimiento y que esto no genera perjuicio en las instituciones democráticas, por el contrario.
Señora Baschi, ¿esto puede ser exportable a otras realidades judiciales en los países de alrededor que sufrieron las dictaduras del Cono Sur?
Y puede ser, Chile también tiene sus procesos abiertos, creo que lo que ha sucedido con Pinochet también es importante, Uruguay también está movilizando a la justicia en la búsqueda de la verdad y la justicia por los crímenes de la dictadura. Yo creo que puede ser, de hecho todos estamos copiando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Perú, Barrios Altos, en los que dice que este tipo de delitos son inamnistiables e imprescriptibles.
Carolina Baschi, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le felicitamos por este importantísimo paso adelante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Con voz.
Con voz. Con voz. Continuando con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de resolver que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales, en este punto vamos a hacer un ejercicio de historia. Vamos a hablar de la historia de las leyes del perdón, la historia de una cicatriz argentina.
Música. En 1985, las tres juntas de la dictadura fueron juzgadas por violaciones a los derechos humanos en un proceso inédito en América Latina. El juicio en la Cámara Federal terminó con 5 condenas, entre ellas las de Masera y Videla a cadena perpetua. Sin embargo, el proceso solo resolvió la situación de las comandantes, mientras la justicia recibía un aluvión de demandas contra represores de cualquier rango.
Se hizo sentir la presión de las Fuerzas Armadas sobre el entonces presidente Raúl Alfonsín. En diciembre de 1986 se sanciona la ley de punto final. Ponía un plazo de 30 días para presentar acusaciones. Antes de que se cumpliera, fueron procesados más de 500 militares. La respuesta a esta situación: en abril de 1987 hubo un levantamiento en un regimiento de la ciudad de Córdoba y luego en Campo de Mayo.
El líder de esa revuelta, el coronel Aldo Rico, y sus seguidores incorporan al lenguaje cotidiano la expresión carapintadas para definirse por la estética que tomaron con los rostros embadurnados.
Tras varios días de tensión y con una multitud ciudadana en la Plaza de Mayo, el presidente Alfonsín se reúne con los sublevados y anuncia con polémica el fin del levantamiento.
Pero los efectos de esa presión militar se hicieron sentir. En junio de ese año, 1987, el Congreso sanciona la ley de obediencia debida. La norma absolvía a militares de rango medio y menor.
La convulsión militar siguió. Aldo Rico volvió a amotinarse, esta vez en Montecaseros, en enero del año 1988. Unos meses más tarde se sumó a la escena Seineldín, en Villa Martelli.
Mientras tanto, la legislación aprobada en el Congreso fue condenada y apelada en la justicia por organismos de derechos humanos. El debate llegó al Tribunal Supremo, que convalidó las leyes en marzo de 1988.
En 1989, otro hecho complica las relaciones entre el Poder Civil y las Fuerzas Armadas. Otro militar, Gorriarán Merlo, toma el cuartel de La Tablada con un resultado de más de 30 muertos.
En octubre de ese mismo año, el año 1989, el entonces presidente Carlos Menem apunta hacia los ya condenados. Indulta en una primera tanda a través de 5 decretos a 220 militares y 70 civiles. La segunda tanda llega el 28 de diciembre de 1990. Menem deja sin efecto las condenas de Videla, Masera, Viola, Galtieri y Viñone, entre otros.
En 1995 la posibilidad de levantamientos militares había diluido. Incluso el por entonces jefe del ejército, Martín Balza, realizó la primera autocrítica por la represión ilegal.
Hubo que esperar 12 años para que el cuestionamiento a las leyes tomara forma. El Congreso las derogó en marzo de 1998 y las anuló en el año 2003. Ambas medidas fueron altamente festejadas por la sociedad civil.
Tras la anulación parlamentaria se reabrieron centenares de causas. Este mes, el procurador Rigi se pronunció por la inconstitucionalidad. Solo faltaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta, finalmente, resolvió que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. De esta manera se allana el camino para que la justicia ponga fin a la situación de impunidad que vive Argentina desde hace casi 20 años.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En medio de la crispación entre partidos políticos por el conflicto del País Vasco, desde el 7 de mayo del 2004 y en el marco de la conferencia de paz promovida por la organización pacifista Elkarri, un grupo de políticos de diferentes sensibilidades ha trabajado discretamente en la redacción de un documento que pueda preparar y favorecer el acuerdo necesario para promover un diálogo multipartito entre las fuerzas políticas. Este foro se ha denominado Mesa de Reflexión Plural. Esta es la información.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Elkarri lleva un año trabajando en la llamada Mesa de Reflexión Plural con representantes de distintos partidos políticos que han participado a título personal. El pasado 22 de mayo presentaron las conclusiones de sus trabajos. Paul Ríos, portavoz de Elkarri, explica en qué ha consistido la Mesa de Gino.
Hemos estado promoviendo desde el año 2004 la celebración de una conferencia de paz y dentro de los trabajos que hemos puesto en marcha dentro de esta conferencia pensamos en la idea de juntar a miembros de partidos políticos con el consentimiento de esos partidos y reunirlos para ver si había alguna posibilidad de poder preparar o presentar algún tipo de propuesta de acuerdo que luego a los partidos políticos les pudiese servir en su trabajo de búsqueda de la paz y de soluciones para los problemas que tiene nuestra sociedad. Y lo que hicimos fue juntar a estas personas en un total de 9. Lo que hemos estado trabajando es en una serie de documentos que pensábamos que podían ser una buena contribución para tratar de desbrozar el camino que tienen que recorrer ahora todos los partidos políticos en ese intento de buscar la paz.
Aunque todas las formaciones políticas han sido invitadas, no han acudido todas por diferentes motivos.
En el caso del Partido Popular, aunque sí ha habido algún contacto telefónico, ha sido imposible reunirse con ellos pues porque así lo han querido. Y en el caso de Batasuna acudieron a la primera reunión y después de esa primera reunión decidieron suspender temporalmente su participación en la mesa y no han acudido a ninguna reunión más, aunque nosotros antes de cada una de las reuniones les hemos informado del contenido de la reunión, de los documentos que se están trabajando y en ese sentido aún no ha habido una buena comunicación.
Los 9 políticos de distintas ideologías se han reunido en 13 ocasiones, debatiendo e intercambiando propuestas, pero siempre dentro de un marco decidido por ellos.
Los participantes proponen que haya 4 ideas o reglas básicas que acotarían un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones, que serían las ideas de sin violencia, sin exclusiones, capacidad de decidir y obligación de pactar. Estas 4 ideas serían las que orientan todo el trabajo de esta mesa y también las que los participantes en la mesa proponen a los partidos políticos como reglas de juego a la hora de iniciar un proceso de diálogo.
A modo de conclusión, han presentado un documento con 3 propuestas consensuadas.
Hay una primera propuesta en la que se propone un acuerdo sobre consensos y disensos. Hemos tratado de delimitar cuáles son esas cosas en las que no estamos de acuerdo y en las que estamos de acuerdo. La segunda es un acuerdo para desarrollar un proceso de diálogo multipartito asumiéndose 2 compromisos. En primer lugar, el constituir 2 mesas de partidos, una en la Comunidad Autónoma Vasca y otra en la Comunidad Foral de Navarra, delimitando un terreno de juego sin violencia, sin exclusiones, con capacidad de decidir, obligación de pactar, y también se propone el apoyar otros procesos de diálogo que se puedan dar. Lo que sería más novedoso es la tercera, en la que tomando como base los derechos históricos reconocidos y amparados por la Constitución, el Estatuto de Guernica y el mejoramiento del Foro Navarro, tratar de regular por ley la convocatoria de consultas populares no vinculantes en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral Navarra.
Esta última facilitaría un referéndum donde se pudiera recoger los deseos de la sociedad vasca, pero de momento es solo una propuesta dentro de la situación actual. Paul Ríos valoraba así el momento en el que se encuentran todos los partidos.
Hemos superado una etapa de confrontación y de crispación. Tenemos ante nosotros el reto de concretar estas oportunidades en procesos concretos de soluciones. Creemos que hay posibilidades de ponerlo en marcha, pero sí que tenemos el riesgo, por un lado, de cuál vaya a ser la postura que vaya a adoptar ETA, y por otro lado, si bien la situación política en el País Vasco, con este empate técnico prácticamente que hay en el Parlamento, pues obliga a todos a negociar, también puede provocar que la política del día a día pues contamine todo este tiempo de oportunidades y que dificulte mucho la puesta en marcha en proceso de soluciones. Y ahora lo más urgente es que se concrete entre todos los partidos una agenda para iniciar un proceso de diálogo y esperar que para el otoño próximo ya se haya constituido un espacio de diálogo estable en los parlamentos y que a partir de ahí se pueda seguir trabajando.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
No se puede hablar de la situación mediática en Italia sin hablar de Silvio Berlusconi, el rey de las televisiones privadas. En Italia, donde la televisión es la reina de la información sin contrastar, el Cavaliere posee tres televisiones nacionales, Rete 4, Italia 1 y Canale 5, y en estos años de gobierno ha puesto bajo rígido control las estatales Rai 1, Rai 2 y Rai 3. Estas seis cadenas tienen el 89% de audiencia media anual de Italia. En el panorama mediático europeo, víctima de grandes concentraciones de poder, el caso italiano no tiene antecedentes.
En Italia, el panorama mediático es reflejo de una situación que atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Bajo una aparente normalidad democrática, en este país, el magnate Berlusconi concentra en su poder la mayor parte de los medios de comunicación.
En este país, el medio televisivo es casi la única herramienta usada por los ciudadanos para acceder a la información. En este contexto, Silvio Berlusconi, presidente del gobierno, es dueño de tres canales de televisión, Rete 4, Italia 1 y Canal 5.
Además, al estar a la cabeza del Ejecutivo, también tiene una importante presencia en las cadenas estatales Rai 1, Rai 2 y Rai 3. Por otro lado, de forma indirecta, evitando así incurrir en un delito, controla a través de familiares y amigos varios periódicos nacionales.
Aparte, también posee intereses en la mayor agencia publicitaria italiana, Publitalia, y en Mondadori, la mayor editorial del país. Por otro lado, también habría que rastrear la presencia del Cavaliere en empresas de producción cinematográfica, cadenas de bancos y seguros, junto con acciones en empresas extranjeras como Telecinco.
Ante esta situación, difícilmente se puede dar en este país la posibilidad de una información objetiva y no controlada por este todopoderoso mediático. Censura, control de periodistas, despidos y todo tipo de presiones son frecuentes en los medios italianos.
Hemos hablado con Giovanni Beghezzi, estudiante italiano de periodismo que ha colaborado en medios de información alternativa en España, como el periódico Diagonal. Nos cuenta cuál es la situación que se está dando en Italia.
Pero lo que pasa en Italia es que, bueno, que esta concentración sube a niveles casi imposibles. Y además lo que pasa es que toda esta concentración está en las manos de un hombre que es también un hombre político y que ahora es como es, claro, es el presidente del gobierno. Pues que entonces él va a controlar lo que son sus tres televisiones, porque él, bueno, que él es dueño de tres televisiones y, bueno, de periódicos y radio. Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, como la ley dice que un día una empresa no puede ser dueño de televisiones y periódicos, claro, él que hace que las televisiones son suyas, pero el periódico es de su mujer, un otro de su hermano y tal. Y lo que pasa es que ahora que él controla sus televisiones, claro, ¿no? Y tiene un control político porque es jefe de gobierno sobre las tres televisiones estatales. Y entonces lo que pasa es que es un control mediático casi total. Porque, bueno, claro, que si él no quiere que se emita algo sobre él y tal, sube un teléfono y, bueno, hace saber que, bueno, que yo no quiero esto.
Berlusconi y sus allegados ejercen una gran influencia en las programaciones y en las informaciones ofrecidas por estos medios. Sin embargo, el control más fuerte se da en los medios que no son directamente de su propiedad, lo que conforma un atentado más flagrante contra la libertad de expresión.
Lo que pasa más es el control se parece más fuerte en la televisión pública. Claro que, no sé, hay el principal telediario nacional que hace cosas que, bueno, que se parece un país de, no sé, de felicidad, ¿no? Y tal, que todo va bien y se quitan las noticias más o se ponen en un rincón las noticias más incómodas. Muchas veces no hay más un periodista que se va a entrevistar a un político. Hay solo un cameraman que recoge lo que los políticos tienen que decir y ya está. Y hacen lo que llaman un bocadillo. Es decir, en un servicio de la televisión sobre política, antes habla el gobierno, ¿no? No sé, el presidente del gobierno, el vicepresidente, un ministro. En el medio habla la oposición, pero el servicio tiene siempre que acabarse con un exponente de la mayoría de gobierno.
Muchas voces se alzan en contra de esta realidad, pero el poder real de Berlusconi tiene un nivel bastante alto. La palabra del presidente es muy respetada y puede traducirse en despidos de profesionales. También, cualquier queja puede ser respondida con la compra de aquello que puede ser un inconveniente para sus intereses.
Como presidente del gobierno ha dicho, bueno, que después en 2001, que él había ganado las elecciones, ha dicho, bueno, que hay periodistas en la televisión pública que me han afectado mucho, que me han hecho perder un montón de votos, y esto no puede pasar en la televisión pública porque es la televisión de todos y estos son de izquierda, son de una parte política y tal. Y ha hecho los nombres, y acaso cuando él ha nombrado, cuando el Parlamento ha nombrado el Consejo de Administración, estos periodistas fueron despedidos. Y bueno, que no es gente muy partidaria. Bueno, uno es un periodista que se lleva hace años y, bueno, es el principal periodista italiano, ¿no? Y le han quitado el programa con varias excusas, como decir, bueno, que no alcanza la audiencia y tal. Pero que esto ha pasado. Y una otra cosa que ha pasado más es que otros empresarios han intentado de construir de poner en marcha una nueva televisión. Y, bueno, lo que era un proyecto alternativo, lo llamaban el tercer polo televisivo. Y lo que ha pasado es que, bueno, esta fue comprada para Telecom Italia, que como si fuera Telefónica Italiana, ¿no? El monopolista. Y bueno, que el empresario es un amigo suyo y tal, bueno, que son socios, así. Y lo que ha pasado es que, bueno, que ahora esta televisión, que es la 7, es puesta, bueno, que le han quitado casi todo, ¿no? Que está puesta como en un nivel de sobrevivencia, que sobrevive, pero no es incómoda para la competencia de las otras televisiones.
La ley no está ejerciendo su papel para paliar esta situación. La actuación que normalmente ha tenido la legislación ha sido la de adaptarse a la injusta realidad que se da en este ámbito.
El caso de la ley Gasparri es un claro ejemplo de ello. Una de las emisoras de Berlusconi, Rete4, está utilizando de manera ilegal la frecuencia asignada a otra emisora. Ante esto, la Corte Constitucional reconoció verdaderamente la falta de pluralismo informativo.
Por su parte, la actuación del presidente reconoce esta situación y propone una solución que no afecta para nada a este robo que se produce por parte de Rete4. Así, Berlusconi aprueba la nueva ley del sistema digital terrestre. Alega que si su cadena está quitando el espacio a otra, es porque no hay lugar suficiente y por ello implanta este sistema con el que ya no ocurrirá esto.
Cada vez son más las muestras contrarias a la manipulación y a la intervención que Silvio Berlusconi está realizando en la esfera mediática italiana. Sin embargo, tal y como argumenta Giovanni Beghezzi, toda manifestación en este sentido puede tener graves consecuencias.
Que hay un montón de manifestaciones y, bueno, hay asociaciones para la libertad de prensa y, bueno, que hay huelgas también de los periodistas de la televisión pública. Es que hay siempre una parte de gente que, porque necesita trabajar, no se queda mucho. Porque lo que va a pasar es que, bueno, que están despidiendo mucha gente. Bueno, un periodista que era muy amigo de Berlusconi, que ha declarado a un diario que no le gustaba el director, y el director del telediario de Rai 1 la ha quitado.
De este modo, en Italia se asiste a un espectáculo televisivo nada alentador. En el resto de países europeos la situación es similar, aunque quizás el decoro puede más que la osadía de este presidente, que no tiene reparo ninguno de estar violando derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Con voz.
Con voz. Con voz. Desaparece la Amazonía. Cerca de 26.000 kilómetros cuadrados de Amazonía han sido destruidos en tan solo 9 meses, desde agosto del año pasado, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente de Brasil. Una de las áreas más afectadas es el estado de Mato Grosso, donde vastas extensiones desaparecieron para dar lugar a cultivos de soja con fines de exportación.
Con voz.
El gobierno brasileño sostuvo que ha aumentado la vigilancia vía satélite y que ha creado algunas de las reservas ambientales más grandes en la historia del país. Sin embargo, la tala de árboles continúa.
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente responsabilizó a las siderúrgicas que operan en el estado de Pará, ubicado al norte del país, de la destrucción ilegal de unos 120.000 árboles de la selva amazónica cada día.
El organismo oficial emprendió una campaña de inspección en varias de estas empresas ubicadas en el municipio de Marabá, que utilizan el carbón vegetal para producir arrabio, que es el hierro fundido usado como materia prima para la fabricación de acero.
Estadísticas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente indican que el 80% del carbón vegetal que abastece las plantas de arrabio de los estados de Marañón y Pará proviene de la deforestación ilegal de la selva nativa.
Hay que señalar que Brasil es el principal productor de acero de América Latina, con cerca de 32 millones de toneladas por año.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo con voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.